5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En esta ocasión, el estreno de Guy Ritchie y su Sherlock Holmes eclipsa a otras cintas que pueden merecer la pena en esta ocasión, en esta semana, como La decisión de Anne, de Nick Cassavetes, con la presencia de Cameron Díaz, que nos presenta un drama y aborda el tema de los conflictos éticos de la genética. Por otra parte, el problema de la migración está tratado en la cinta de cine independiente América, de Sherlyn Davis. También les hablaremos de Hierro, de Gabe Ibáñez, y de la cinta Blanca, de Michael Haneke. Y por supuesto, Mila Jovovich nos va a contar una historia sobre una escapada perfecta. Aparece esta actriz tan popular. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de películas de aventuras, concretamente de dos, Número 9 y Solomon Kane, una película que está teniendo bastante éxito en taquilla. Por supuesto, Belén y Néstor nos han preparado un reportaje sobre uno de los directores más importantes del cine norteamericano, Elia Kazan. Y además, Irene de Alba nos hablará en esta ocasión de Críticas en un Minuto. ¡No! Críticas en un Minuto no. Nos hablará, por supuesto, de nuestro clásico del séptimo arte, de una película de cine clásico, concretamente un clásico moderno como es Cuenta conmigo. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directolasestrellas@cadenaradio.es. Si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cinelibertad.com. Y la propuesta de la semana pasada, queríamos que nos hablases de los tres actores fallecidos en el 2009, como fueron José Luis López Vázquez, Patrick Swayze y David Carradine. Sergio Carrasco dice en su correo electrónico que le gustó Patrick Swayze en la película La ciudad de la alegría y que recuerda a José Luis López Vázquez en la serie Javier no vive solo. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de La cinta blanca de Michael Haneke, de temática política de la Segunda Guerra Mundial, del aparato político nazi, de cómo surge el nazismo, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita que trate el tema de la Segunda Guerra Mundial, de los animales, de los nazis, de todo eso que todos hemos visto alguna vez. Por ejemplo, te recordamos algunos títulos como La lista Schindler, El niño del pijama rayas, Good, El tren, El cónsul Perlasca, una historia muy interesante, pues hablaba de cuando un embajador español, concretamente Sam Breed, salvó a multitud de judíos en la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo una comedia que ha tenido bastante éxito como fue My Führer. Y en cuanto a las noticias de esta semana, vamos a centrarnos en historias medievales, es decir, historias de caballeros, princesas, obispos, espadas, escudos y castillos, porque tanto el cine español como el cine americano están rodando sendas películas de aventuras, así que tenemos que Russell Crowe y Ridley Scott vuelven a trabajar juntos en una nueva versión de Robin Hood, Robin de los Bosques, que en esta ocasión no se rodó en el mítico bosque de Sherwood, que sirvió para rodar otras historias, sino que se rodó en el parque natural del condado de Surrey, muy cerca de Londres. El resultado fue muy económico porque las tres escenas más caras, las escenas de batallas, pudieron rodarse en un mismo lugar. Y desde luego, si Crowe y Ridley Scott funcionan tan bien como lo hicieron con Gladiator, el éxito está garantizado. El cine español también ha apostado por el género caballeresco, y es que Daniel Calparsolo va a rodar El Capitán Trueno, que contará con la presencia de Alex González y la Superwoman de plástico Elsa Pataky. Pero lo más importante es que contará con la presencia del campeón de España de lanzamiento de peso, Manuel Martínez. Además hay que decir que Manuel Martínez es un hombre polifacético, porque si ahora hace de actor, otras veces hace de filósofo y es el gran líder de la selección española de atletismo, o incluso ha participado en política. Es un hombre que yo creo lo considero bastante bien preparado intelectualmente. Por último, recordarles que ya tenemos los nominados a los Goya, que en este caso hay que decir que nos gustan todas las nominaciones a excepción de Ágora, porque ya hemos dicho que Ágora es una historia que utiliza precisamente la historia y la manipula ideológicamente. La siguiente es El secreto de sus ojos, una excelente película de cine negro y que está combinada con una buena historia de amor. El baile de la victoria es una historia de robos con un buen fondo final y con personajes de algún modo optimistas, podría decirse caprianos. Y por supuesto Zelda 211 ocupa el lugar de cine de género y es una historia que yo creo que también merece la pena. Por último, la guinda al pastel la pone Planet 51 en el apartado de animación, una historia que nos gustó mucho y de la que hablamos con profundidad o en profundidad hace unos programas en nuestro directo a las estrellas. Y ahora sí nos gustaría ver cómo está la cartelera en esta ocasión, cómo está la taquilla. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, Avatar, una película interesante, pero yo creo que con algunos puntos que la estropean. En segundo lugar, que fue de los Morgan. En tercer lugar, Alvin y las ardillas. En cuarto lugar, Salomon Kane, que hablaremos en esta ocasión sobre él. En quinto lugar, una decepcionante, El teniente corrupto. En sexto lugar, No es tan fácil, una comedia de la que hablamos la semana pasada. En séptimo lugar, Zelda 211, que se mantiene, se agarra a la cartelera y ahora yo creo que es la película que lleva más tiempo en cartelera. Yo creo que ahora mismo es Zelda 211. En octavo lugar, Los fantasmas de mis exnovias. En noveno lugar, no está teniendo mucho éxito los hermanos Coen con Un tipo serio. Y en décimo lugar, Planet 51, otra película española que se mantiene firmemente en el décimo puesto.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La cartelera.
Por fin, llegó la esperadísima Sherlock Holmes. Esta debe ser la enésima versión que hemos visto de este célebre o de este mítico héroe de las novelas de Arthur Conan Doyle. Hay que decir que desde mi humilde punto de vista, la mejor de todas es la popular serie británica de Sherlock Holmes, que quizás refleja muy bien el espíritu de ese gran detective. Tampoco nos podemos olvidar de la gran historia contada por Billy Wilder sobre la vida privada de Sherlock Holmes, que quizá también es bastante acertada. Tampoco nos podemos olvidar de ese intento tan especial de Sherlock Holmes juvenil que se consiguió perfectamente en El secreto de la pirámide. No obstante, vamos a hablarles de esta versión modernizada del clásico de Arthur Conan Doyle. Hay que decir que en las críticas que hemos estado leyendo nos ha llamado la atención una de Claudio Matosian en la revista Fila 7, una revista mensual de crítica cinematográfica. Dice lo siguiente: la modernización cinematográfica de un personaje tan mítico y querido en la literatura universal como Sherlock Holmes era una tarea delicada. A priori, ponerla en manos de Guy Ritchie, un realizador algo propenso al gamberrismo y a los excesos visuales postmodernos, no era la opción más conservadora. El resultado, sin embargo, es un film de acción, aventuras y suspense casi impecable, que además permanece fiel de una manera muy inteligente a la mitología de la obra creada por Arthur Conan Doyle. Esta es la crítica que nos ha llamado más la atención. Por si no lo sabes o por si te interesa, pues te vamos a decir que es una película de 128 minutos dirigida por Guy Ritchie. A Guy Ritchie lo conocemos por películas como Rock'n'Rolla, Revolver, Barridos por la Marea o Snatch, Cerdos y Diamantes. Y el reparto lo componen dos actores importantes como Robert Downey Jr. y un actor que nos parece bastante insípido, aunque no sé cómo lo hará en esta ocasión, Jude Law, porque ya la semana que viene les haremos una crítica especial y más detallada sobre esta cinta. Así que, por si están interesados en ir a verla, el argumento es el siguiente. Sherlock Holmes y su incondicional amigo Watson se enfrentan a un nuevo desafío, demostrando sus habilidades para luchar ante seres letales. Y también nos habla del legendario intelecto de Holmes, que hay que decir que librará una gran batalla para derrotar a su nuevo enemigo, Lord Blackwood, y abortar un plan demoníaco que podría destruir el país.
Tengo una petición. Quiero ver a alguien. Sherlock Holmes. Señor Holmes, ha de agudizar la mirada. Subestima la gravedad de los acontecimientos que se avecinan. Mañana al mediodía, el mundo, tal y como lo conoce, llegará a su fin.
Bueno, entonces no hay tiempo que perder, ¿no?
El testigo ha afirmado que vio resucitar a Lord Blackwood.
Encuéntralo y deténgalo.
Eso significaría poner a prueba mi nada desdeñable experiencia.
Tal vez sea un pasatiempo para usted, señor Holmes, pero es mi sustento.
Para mí sería fundamental tener a mi lado a alguien de mi entera confianza. Me alegro de verle, Watson. Nunca antes se había quejado de mis métodos.
Nunca me quejo. Me quejo de que toque el violín a las 3 de la mañana, de su desorden, de su frecuente falta de higiene o de que me quite la ropa.
Sea una dama.
Holmes, ¿su depravación no conoce límites?
No. ¿Qué es lo que ha hecho? Señorita, quiero que conserve la calma y confíe en mí. Soy un profesional. Bajo este cojín se encuentra la llave con la que liberarme.
La segunda película que vamos a comentar hoy es La cinta blanca, un drama bélico, una coproducción austriaco-franco-alemana, dirigida por Michael Haneke. Michael Haneke lo conocemos últimamente por películas como Funny Games, Caché, El tiempo del lobo o La pianista. Hay que decir que esta película ha recibido la Palma de Oro en Cannes y 3 premios del cine europeo, mejor película, mejor director y mejor guión. El director hizo un casting de 7.000 niños en 6 meses para encontrar niños que tuviesen parecidos reales a los niños que se veían en los documentales de la época. También hay que decir que sus personajes, esos niños, esos personajes se parecen bastante a las películas de Ingmar Bergman. Vamos a ver lo que dice la crítica. La crítica de Nuria Vidal en Fotogramas le da 4 estrellas y dice lo siguiente. Dice que se habla del testigo impotente de cómo en ese pueblo se impone un grupo de hermosos niños hacia los demás, niños de extrema pureza, supuestamente la pureza aria. Hay que decir que destaca el poder de los niños para asustar. Hay que decir que hemos encontrado otra crítica que nos parece más profunda e interesante y que yo creo que es bastante realista, porque esta historia yo creo que es bastante crítica con el pensamiento cristiano. Y dice lo siguiente Juan Orellana en Páginas Digital. El hecho de que esta película haya recibido la Palma de Oro en Cannes no le hace sino confirmar el rancio abolengo ideológico de este film, enraizado en el laicismo europeo más decimonónico. También ha sido nominada al Globo de Oro como mejor película extranjera y seleccionada por Alemania para competir en los Oscar. Es cierto que el concepto de culpa arraigado en determinadas zonas luteranas ha generado una antropología que fácilmente se vuelve contra el hombre. Pero el nazismo tiene una esencia radicalmente pagana y enfrentada al cristianismo. Y eso es quizá lo más esencial de esta historia. Y ahora, si les parece, vamos a contarles el argumento de la cinta por si están interesados en ir a verla. es el siguiente. En el año 1913, en una escuela rural ubicada en el norte de Alemania, un extraño suceso, que parece ser un ritual de castigo, perturba a los alumnos. Este suceso, aparentemente aislado, afectará el devenir del siglo XX.
¿Os habéis preguntado quién podría haber maltratado a Carly? ¿Y a Siggy? ¿Y quién puso el cable en el jardín del doctor? ¿Y quién incendió el granero? ¿No?
Una película de Michael Haneke.
¿No teme que sus alumnos se rían de usted por bailar conmigo?
¡Martin, cuidado!
¿Por qué va a querer Dios que mueras?
¿Todo el mundo se muere?
Sí.
¿Todos? ¿De verdad?
Sí.
¿Puedo quedarme aquí esta noche? No me eche, por favor. Me da miedo ir sola por el camino.
Sé quién ha cometido todos los crímenes.
¿Quién?
Cuando erais pequeños, vuestra madre os ponía a veces una cinta en el pelo u os la ataba al brazo. El color blanco de la cinta os recordaba la inocencia y la pureza.
¡Miserable!
¿Qué está pasando aquí?
Por favor, perdónenos, padre.
Por favor, perdónenos.
La cinta blanca. Una película de Michael Haneke.
El blanco es, como todos sabéis, el color de la inocencia.
La tercera película que vamos a comentar hoy es La decisión de Anne, un drama estadounidense de 109 minutos, dirigida por Nick Cassavetes, que últimamente lo hemos visto en películas como, por ejemplo, Alpha Dog, El diario de Noah o John Q, una película que nos gustó muchísimo. Ahora sí, podemos decirle que es una película que habla de los conflictos éticos de la genética y de la grave enfermedad que supone la leucemia. En definitiva, reflexiona sobre el problema, el gravísimo problema de los niños medicamento, que muchas veces, o lo que se consigue en la mayoría de las ocasiones, es que ese niño medicamento tenga que ser sacrificado para salvar a otro. Por tanto, no podemos estar a favor de eso, pero eso sí, esta película reflexiona sobre ese tema. Hay que decir que esta película coincide con la muerte del padre de Cameron Díaz, y que esto por lo visto ha hecho madurar a la actriz, que ahora dice que cuando en cuanto encuentre pareja, en cuanto vuelva a encontrar pareja, tratará de tener un hijo. ¿Qué más podemos decir de esta cinta? Pues lo que podemos comentarles es el argumento para ver si o por si están ustedes interesados en ir a ver esta película en la que aparece la gran Cameron Díaz. Ana nunca ha estado enferma, pero desde que era pequeña ha sufrido análisis, transfusiones y un sinfín de viajes al hospital. La razón reside en que su hermana mayor tiene leucemia, y Ana es la esperanza a la que se agarran sus padres para intentar curarla. Sin embargo, la pequeña de la familia ha cumplido 13 años y empieza a cuestionarse el rumbo de su vida y el sufrimiento.
La mayoría de recién nacidos son deseados. Yo no. Yo fui programada. Nací para salvar la vida de mi hermana.
Tener un hijo muy enfermo te cambia completamente la vida. Pero también se disfruta de las alegrías de la vida familiar. Una casa grande, unos hijos magníficos.
¿Quieres ver nuestro número?
¿Qué número?
Hola, nena, ¿cuál es tu signo?
Cáncer.
¿Eres cáncer?
No, soy Leo.
Pero tengo cáncer.
Pero debajo de lo exterior hay fisuras, resentimientos que amenazan los cimientos de nuestras vidas.
Basada en la novela de Jodi Picoult.
¡Oh, Dios mío! ¿Es usted de verdad? Soy Campbell Alexander. ¿Qué puedo hacer por usted?
¿Has visto mis anuncios?
Por eso he venido. Mi hermana lleva meses con insuficiencia renal.
¿Y quieres donarle un riñón?
Demandaré a mis padres por los derechos sobre mi cuerpo.
Repite eso, por favor.
¿Qué es esto? ¿Ana, vas a demandarnos?
No me gusta hacer esto, mamá, pero es mi cuerpo y quiero tomar mis decisiones sobre qué hacer con él.
Supongo que cuando decidimos tener a Anne era para intentar salvar a su hermana. Es contra su voluntad. ¿Cómo puede funcionar? Al actuar contra la naturaleza, la obligamos a ayudar a su hermana.
Soy Taylor. ¿Podríamos salir juntos alguna vez?
Sí. Acepto que mi enfermedad me mate, pero no que esté matando a mi familia.
¿Qué hace fuera del hospital?
Nos vamos a la playa.
Es peligroso llevarla
pues
a la playa.
No, mejor aún. Más vale que vengas. Si no lo haces, me divorcio.
Sin saber cómo.
¡Brian!
Las cosas que nos destrozan. Anne no quiere seguir haciéndolo.
No te creo, Anne. Me ocultas algo. ¡Míselo!
Nos unen de manera... manera que jamás habríamos imaginado. Del director del diario de Noah.
Estoy guapa, papá. No puedo dejarla morir. No puedo. Sé que es importante para ti sentir que nunca te has rendido. Pero tarde o temprano tienes que hacerte a la idea. Sabes que estaré bien. Lamento que te hicieran daño. ¿Sabes lo valiente que eres?
La decisión de Anne.
Antes de hablarte de la última película seleccionada, nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Así que te los damos. En primer lugar, Hierro, un thriller de suspense español dirigido por Gabe Ibáñez, en el que participa, entre otros, Elena Naya y Bea Segura. Otra de las películas es Una escapada perfecta, un drama thriller estadounidense dirigido por David Towie, en el que participan, entre otros, o como personaje más destacable, Mila Jovovich. Y ahora sí, te vamos a hablar de una entrañable película, una película bastante interesante, como podría ser América, una comedia dramática que es una coproducción canadiense-estadounidense-kuwaití. Hay que decir que la dirección corresponde a Cherine Davis. A Cherine Davis la conocemos sobre todo por su experiencia en cortos y la serie L. Por tanto, como se podría decir que es su obra novel, su primera obra, su ópera prima. Así que, si les parece, les comentamos algo interesante de esta cinta. Por ejemplo, les podemos decir que Jordi Battle en Fotogramas le da 3 estrellas y dice lo siguiente: la directora Cherine Davis alumbra un film cálido, cercano, sin aristas y nunca pinta el racismo con ferocidad, sino como algo natural e inevitable. Por otra parte, hay que decir que tenemos otra crítica, otra interesante crítica de la revista cinematográfica Fila 7. De Juan Claudio Matosian, que dice lo siguiente, lo titula de la siguiente manera: es la hermana pequeña de la película The Visitor. The Visitor es una película que hablamos el año pasado. Pues en esta ocasión este crítico de cine dice algo parecido. Dice: pequeño film que retrata con autenticidad la dificultad que tienen una madre y un hijo, ambos integrantes palestinos, para integrarse en Estados Unidos. Hay que decir que este es el punto más importante, porque, y esto ya es mi opinión, es una historia que habla de los inmigrantes de la primera generación y de las reacciones que provocó el 11S en la población de origen islámico. Ahora, si les parece, les comentamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta película, esta pequeña joya que suena muchísimo, nos parece muy parecida, por ejemplo, Los Limoneros o esta película de la que habla Juan Claudio Matosian, de Visitor. Es el siguiente el argumento. La vida de Muna transcurre entre la pesadez diaria de los puntos de control de Cisjordania y la sombra de su marido fracasado. Pero todo cambia cuando obtiene un permiso de trabajo y residencia para Estados Unidos, sabiendo que es la única manera de conseguir un futuro mejor. Muna y su hijo adolescente, Fadi, dejan Palestina en busca de una nueva vida en una pequeña ciudad de Illinois. La hermana de Muna, su marido y 3 hijas instalan a los recién llegados en su casa. Allí tendrán que esforzarse por encajar en una nueva cultura sin perder la propia, enfrentándose a un entorno que, tras la invasión de Irak, mira con desconfianza a todo Medio Oriente.
¿Ciudadanía?
No tenemos.
¿No tienen ciudadanía? ¿De dónde son? ¿De Israel?
No, no, del territorio palestino.
¿Ocupación?
Ocupado. Lleva 40 años. ¡Ragda! Bienvenidos a América.
Gracias.
Tiene más nivel que muchos de nuestros alumnos. Lo ha hecho bien.
No puede llevar esa ropa. Parecerá un RSV.
¿Un qué?
Recién salido del barco.
Estoy interesada en el puesto de contable. Tengo 2 licenciaturas y 10 años de experiencia. Soy de Palestina. ¿La conoce?
¿A quién?
¿A Palestina?
¿Es un país de habla judía?
No, árabe. Soy árabe.
No ponga una bomba.
¿Fatih Faras?
Es Fadi, es mi primo.
Supongo que es tu madre.
Tengo un trabajo. Vaya.
¿Trabaja aquí?
Sí, soy Muna. Una Coca-Cola Light.
¿Quiere perder peso?
Perdón,
usted es como yo, estamos algo gordas.
Limitémonos a bienvenida al White Castle.
¿Qué significa que se acabó?
Lo veas, es solo el principio.
¿Quieres pelea? Mi hermano está allí ayudándoles a ser libres.
Oyen hablar de un extremista musulmán y de pronto todos son extremistas.
Pero no lo son.
Entérate, mamá. Vivimos en América, somos americanos.
Mientras vivas en esta casa, vivirás en Palestina. Estuve casada 11 años. Mi marido tiene otra mujer.
A su lado estoy gordísima.
No está nada gorda.
Póntelo, me gusta.
Has creado algo nuevo. La hamburguesa de falafel de White Castle.
¿Ah, sí?
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana con motivo del estreno de La cinta blanca de Michael Haneke, una película que ganó un premio en el Festival de Cannes. Hay que decir que es una historia de temática política que trata de buscar los orígenes del nazismo. Por ello nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita que trata el tema de los alemanes, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, y para ello te recordamos algunos títulos. Son títulos que sirven sobre todo para reflexionar, como La lista Schindler, El niño del pijama rayas, Good, El tren o El cónsul Perlasca, que nos hablaba de las aventuras de precisamente el cónsul Perlasca y el embajador Sambriz en su misión de salvar a judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de una comedia que tuvo mucho éxito en el verano, como fue My Führer. Y ahora sí, vamos a hablarle en esta ocasión de uno de los grandes compositores de bandas sonoras. En esta ocasión te vamos a hablar de Hans Zimmer. Hay que decir que desde joven sintió devoción por la música, como otros muchos jóvenes de su época. Hay que decir que no abandonó su deseo y siguió trabajando y trabajando hasta conseguir ya sus primeros éxitos, como por ejemplo los que hizo haciendo trabajos conjuntos, como por ejemplo Trabajo Clandestino o Mi Hermosa Lavandería. En el año 1987 le ofrecen producir la banda sonora del Último Emperador, en la que colaboró con Ryuichi Sakamoto, y gracias a esto empezaría a ser muy conocido en Hollywood. Además, hay que decir que al año siguiente tenía una gran oportunidad, la de consagrarse después de la espléndida ambientación que dio su música en El Último Emperador. Esto sería gracias a Rayman, con la que conseguiría su primera nominación a los Oscar como Mejor Partitura Original. También, por ejemplo, tuvo una buena canción, hizo una buena canción en Paseando a Miss Daisy. A partir de aquí, tratándose como ya se le merecía, Zimmer empieza a trabajar con los sintetizadores, algo que quedaría marcado en casi todas sus partituras y bandas sonoras en las que participa y que parecía como si formara parte de su carácter. Le da un toque muy especial a sus bandas sonoras, por ejemplo Black Rain, Twister, De repente un extraño o Días de trueno. Esta faceta va desapareciendo poco a poco y empieza a contar cada vez más con melodías clásicas, incluso con orquestas, pero nunca perdería su rasgo típico. Por ejemplo, ha participado en historias como A propósito de Henry, Colmillo Blanco, La Casa de los Espíritus o El Rey León. De todas formas, este hombre pues no se creyó el éxito que tenía y siguió trabajando, continuó preparando grandes composiciones y en el año 1995 vuelve a ganar un Grammy por Marea Roja. Y los años siguientes hay que decir que tuvo nominaciones a varios premios. Por ejemplo, en el año 1996 obtuvo el Oscar por La mujer del predicador. En 1997 por Mejor imposible. En el año 1998 estuvo nominado al Oscar por dos películas, El príncipe de Egipto y La delgada línea roja, y al Globo de Oro y al Grammy por El príncipe de Egipto. De todas estas nominaciones no recibió ninguna, de todas las que hemos citado, pero aún así se puede ver que tiene un gran estilo y un estilo muy interesante. También ha participado en películas de acción como La Roca y El Pacificador. Y Spielberg en el año 97 le ofrece a este hombre que trabaje en DreamWorks y que sea el encargado de fabricar el sonido en la factoría de Spielberg. Para ello, además, este hombre participa y se encarga de formar a grandes músicos para que todo vaya a mejor. Por último, hay que decir que este hombre obtuvo su Globo de Oro, su segundo Globo de Oro por Gladiator. Además, participó en dos películas en el año 2000 muy importantes, como fueron Pearl Harbor y Black Hawk Derribado. Ahora sí, te invitamos a que cierres los ojos, si es que no vas conduciendo, y escuches esta magnífica banda sonora.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Raindrops are falling on my head.
Cazadores de sueños. Ahora te invitamos a que escuches un excelente reportaje de Belén y Néstor sobre Elia Kazan, un director que estuvo perseguido por la caza de brujas. Un director que nos gusta sobre todo en una película, La ley del silencio, en la que Marlon Brando y Carl Malden se presentan como auténticos héroes de carne y hueso.
¡Mendacidad! Yo sí que tengo que aguantar una serie de mentiras y de fingimientos e hipocresías. Tengo que fingir que quiero a tu madre y desde hace 40 años no la puedo resistir. La gente a mí me aburre, pero he de transigir. Y con los círculos de farsantes y clubes sociales que solo sirven para sacar el dinero y que me tienen por la víctima número uno de sus listas. Yo he tenido que vivir soportando todo eso. ¿Por qué no has de poder hacerlo tú? Tienes que hacerlo. No se puede vivir sin aceptar la farsa de la vida. ¿Tú crees que sí? Sí, se puede vivir con esto.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura de un controvertido y mítico cineasta, el realizador, productor, guionista, actor y escritor de nacionalidad griega, Elia Kazan.
Elia Kazan nació en Constantinopla, actual Estambul, el 7 de septiembre del año 1909, en el seno de una familia griega residente en la región turca de Anatolia.
La vida de un griego, kurdo, armenio o cualquier persona de una etnia minoritaria que residiera en el Imperio Otomano era complicada y peligrosa, ya que los turcos aprovechaban cualquier incidente para masacrar y erradicar a estas minorías.
Esta peligrosa situación determina el traslado de la familia del pequeño Kazan a los Estados Unidos en 1913, a la tierna edad de 4 años. Donde se instalaron en un pequeño apartamento de la calle 136 de Nueva York. Allí su padre abre un negocio de alfombras que, a pesar de ser muy lucrativo en sus primeros años, desaparecerá con los vientos de pobreza que desató el crack del 29.
Después de acudir al Williams College y estudiar interpretación en la Universidad de Yale, Kazan se unió al Group Theater, donde comenzó su trayectoria como intérprete teatral, que en los años 40 amplió con algunas películas cinematográficas como Ciudad de Conquista o Blues en la Noche, ambos títulos dirigidos por Anatol Litvak.
En 1932 contrajo matrimonio con Molly Day Thatcher y a mediados del decenio comenzó a destacar como director escénico, triunfando en Broadway con adaptaciones de Un tranvía llamado Deseo, Muerte de un viajante o La gata sobre el tejado de zinc, en las cuales sobresalía como excelente director de intérpretes.
Yo, por desgracia, he sido tremendamente pobre toda mi vida. Esa es la verdad, Brie.
¿Tan pobre eras?
Tú no sabes lo que es tener que adular a personas insoportables solo porque ellas tienen dinero. Tú no sabes lo triste que es no tener apenas vestidos. Hasta el propio vestido de novia era de segunda mano. Había sido de una prima rica, la que odio. Se puede ser joven sin tener dinero, pero no se puede ser viejo sin él.
Su talento teatral no pasó desapercibido para los estudios de Hollywood, debutando en el cine como director en 1945 con Lazos humanos, versión cinematográfica de la novela de Betty Smith, por la cual el actor James Dunn logró el Oscar al mejor actor secundario.
2 años después de este debut fílmico, Elia creó en Nueva York junto a Lee Strasberg el Actors Studio, vivero de importantes intérpretes significados en la figura de uno de sus actores habituales, Marlon Brando, quienes desarrollaban sus actuaciones mediante el método del director teatral ruso Konstantin Stanislavski.
Sus siguientes películas en los años 40, producidas por Darryl Zanuck, conformaron una serie de títulos que consagraron a Elia Kazan como uno de los mejores directores del momento, casi siempre adaptando obras literarias que abordaban temas de importante calado social, como La barrera invisible, película que abordaba el antisemitismo, o Pinky, drama racial por el que serían nominadas sus 3 actrices principales a la estatuilla de la Academia de Hollywood.
La barrera invisible fue galardonada con varios premios Oscar, entre ellos a la mejor película, mejor dirección y mejor actriz secundaria para Celeste Holm.
Otros títulos rodados por Kazan en este periodo fueron El justiciero, un título de misterio protagonizado por Dana Andrews, y Mar de hierba, película con la pareja Spencer Tracy y Katharine Hepburn como estrellas principales.
Los años 50 prosiguieron la excepcional trayectoria de Elia Kazan como director. A pesar del desprestigio sufrido a partir de 1952, entre parte de sus compañeros de profesión, por haber delatado a varios de sus antiguos camaradas en el Partido Comunista, al que perteneció durante sus primeros tiempos teatrales.
Ante sus primeras negativas para revelar nombres y tras amenazas y presiones de cercenar su trayectoria profesional en Hollywood, Elia terminó finalmente colaborando con el Comité de Actividades Antiamericanas. Algunos nombres citados por Kazan fueron los de John Garfield, Lee Strasberg, Lillian Hellman o Clifford Odets. Dada la extensa carrera cinematográfica de este gran realizador, os emplazamos a la siguiente semana para seguir ahondando en su filmografía.
Vine aquí a cumplir una promesa. Di mi palabra a este hombre de que si él les hacía frente, yo estaría a su lado. Con todas las consecuencias. Dugan ha muerto. Era uno de esos hombres a quienes Dios ha concedido el don de la valentía. Pero esta vez lo arreglaron para siempre. Si no fue casual, como dice Big Mac. Hay quien asegura que la crucifixión ocurrió solamente en el Calvario. Que despierten esos. Matar a Joy Doyle para impedir que declarase fue una crucifixión. Eliminar a Cario Dugan simplemente porque estaba dispuesto a declarar mañana es otra crucifixión. Cada vez que esos malvados aplastan a un hombre que intenta cumplir sus deberes de ciudadanía, es una crucifixión. Los que contemplan impasibles estos crímenes, los que silencian cuanto saben sobre lo ocurrido, son unos cómplices más. Como el romano que clavó su lanza en el cuerpo del señor para ver si estaba muerto.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Críticas en un minuto.
En esta ocasión, en nuestra sección Críticas en un Minuto, vamos a recomendarte dos películas de aventuras que habrás podido ver en cartelera durante las Navidades. Son dos películas que todavía puedes ver si tienes la suerte de que se encuentren en tu localidad. La primera película que vamos a hablar es Número 9, es la ópera prima de Shane Acker, una historia basada en un cortometraje por el que fue candidato a los Oscar hace algunos años. Se trata de un relato apocalíptico apadrinado por Tim Burton, en el que un grupo de seres destartalados intenta salvar al mundo para darle una segunda oportunidad. Por tanto, volvemos a tropezar con un género que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, entre otras cosas por el cuento chino El negocio del calentamiento global y por la decadencia de Occidente. La cinta en cuestión refleja lo que puede ocurrirle a una sociedad que se centra en una tecnología avanzada para progresar, olvidándose de otros valores que han caracterizado durante siglos a la civilización occidental. La historia, con una estética original, deja entrever una serie de elementos que podrían servir para solucionar la grave crisis en la que nos encontramos inmersos, ya que pertenecemos a la cultura del botón, es decir, todos los problemas se solucionan apretando una tecla. Esta obra del celuloide, a pesar de presentarnos un flojo guión y sin tener nada de especial, deja entrever que con valores como la cultura, la valentía, la amistad y el sacrificio por los demás, los habitantes de este planeta mirarían la vida de otra manera. Además, como he leído en alguna crítica interesante de cine con la que coincido, resulta bastante negativa la actitud miedosa de uno de los protagonistas que se niega a actuar ante una situación límite. No es esa la actitud que hay que tener frente a, por ejemplo, un gobierno totalitario o un grupo terrorista como el que nos presentan en la historia. Lo lógico sería intentar afrontar la situación porque si no, el mal consigue su objetivo. Por otra parte, la religiosidad queda patente en este largometraje, pues parece evidente que el director de esta película se propone hacernos reflexionar sobre la necesidad de un creador supremo y lo que puede suponer la resurrección para dar esperanza a los que piensan que nos encontramos solos.
Thank you.
Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección Críticas en un minuto, y en esta ocasión sabemos o sabéis que estamos haciendo un especial sobre cine de aventuras. Si antes te hemos hablado de Número 9, producida por Tim Burton, en esta ocasión te vamos a hablar de la cinta de aventuras por excelencia de estos primeros días del año, que no debe ser otro que Solomon Kane, basado en el relato de Robert E. Howard, autor, entre otros, de Conan. Cuenta las andanzas de Solomon Kane, un caballero sanguinario que ha pactado con el diablo su alma a favor de una serie de poderes. Este señor, apesadumbrado por su terrible pasado, Solomon Kane, decide cambiar su vida abandonando las armas. La producción posee los elementos del cine clásico de capa y espada, de la época dorada de Hollywood. El ritmo del largometraje es el adecuado, los combates resultan creíbles en todo momento, y la historia de amor está narrada con elegancia. En definitiva, se trata de una película especialmente realizada para disfrutar de la butaca, o mejor dicho, en la butaca de cualquier cine. Sabemos que existe la posibilidad de preparar una trilogía sobre el personaje, lo que me parecería excesivo porque creo que la historia no da para tanto. Sin embargo, nos ha llamado la atención la buena puesta en escena de los actores y el curioso ambiente creado por el director, que buscó castillos en la República Checa, que fue una de las claves o uno de los elementos claves dentro del proceso de producción. Por otra parte, nos parece acertado el lenguaje utilizado por los personajes, pues resulta muy adecuado y propio de la época en la que se ambienta la historia. Por tanto, los personajes son conscientes de la trascendencia y recurren a ella con naturalidad, ya que la sociedad del siglo XVII, eso era lo lógico. Es decir, si tú tenías un peligro, lo lógico es que te encomendases a Dios, y eso lo refleja magníficamente, cosa que no hizo la película A la triste de Elías Yanes, que era en ese aspecto un poco extraña. También nos sorprende la lealtad de sus compañeros y el modo en el que el protagonista intenta redimirse, lo que le proporciona consistencia a la historia, dándole un toque extra. Además, se puede destacar el tema de la reconciliación entre padre e hijo. ¿Lo conseguirán? Además, las luchas entre las fuerzas del bien y del mal están adecuadamente diferenciadas, pero sin caer en infantilismos. De todas formas, y para ir concluyendo, la cinta no es para echar cohetes, pero entretiene sin deformar el alma de los personajes. Por tanto, esta producción merece cierto interés, aunque salvando sus limitaciones. Y nos ofrece cierto interés, sobre todo desde un punto de vista antropológico, porque hay algunas situaciones que yo creo que por lo menos son dignas de ser analizadas.
Thank you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces vestida con dos coletas y unos coloretes? ¿Es que no has superado el síndrome de Peter Pan?
Pues no, la verdad es que no he superado el síndrome de Peter Pan, pero en realidad me he vestido así para que tú sepas que vengo a hablar de una película juvenil del año 86.
Que además es una de tus favoritas, ¿no?
Pues sí, además sí, además es verdad. Es la película Cuenta conmigo, en inglés Stand by Me. Es una película estadounidense, como he dicho antes, del año 86, dirigida por Rob Reiner, y la historia está basada en la novela The Body de Stephen King, la cual tiene elementos autobiográficos.
Y es que la verdad que se han hecho muchísimas películas relacionadas con novelas de Stephen King, y es que Stephen King, a pesar de lo que se pueda llegar a pensar, es un gran escritor, y la verdad que se han conseguido grandísimas adaptaciones de sus libros.
Pues la historia se desarrolla en 1959 y los protagonistas son el narrador LaChance y sus tres amigos, Chris Chambers, Teddy Duchamp y Ben Tessio, todos de 12 años, y cada uno de los personajes tiene sus defectos emocionales o físicos. Chris vive en una familia de alcohólicos y criminales, por lo que es el estereotipo como tal. Teddy sufrió abusos físicos por parte de su padre y es emocionalmente débil. Ben, por su parte, tiene problemas de sobrepeso y es bastante cobarde. LaChance es el menos perturbado, pero sufre por la indiferencia de su padre tras la muerte de su hermano Denny en un accidente de carretera. Los cuatro chicos emprenden una aventura después de que Ben oye a unos jóvenes hablar sobre el lugar donde se encuentra el cadáver de Ray Brower, un chico de su edad desaparecido días atrás. Deciden ir hacia el lugar para encontrar el cadáver y salir en la televisión.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues lo componen Will Wheaton, que es su personaje es LaChance, River Phoenix, que es Chris Chambers, Corey Feldman, que es Teddy Duchamp, y Jerry O'Connell, que es Ben Tessio.
¿A ti qué te parecía River Phoenix? ¿Era guapo o no era
sí,
guapo?
Sí, era muy guapo. Era muy atractivo. Aparte es que tenía la misma edad que los demás y aparentaba más. Por eso yo creo que resulta más atractivo.
Y además murió de una sobredosis de...
Eso ya no resulta tan atractivo, pero sí es cierto. Murió muy joven.
¿Y qué frases destacarías de la cinta? La verdad que hay muchas y muy divertidas.
Pues yo destacaría tres. Una de ellas es culo grasa. La otra, lo que yo entendí fue chópera por las pelotas, cuando él lo que dijo fue chópera por esos idiotas.
Y la de Goofy, cuéntanos, háblanos de la de Goofy.
La de Goofy son las discusiones estas que se tienen cuando uno es un adolescente y en la frase, en el momento este de la película, que están todos sentados alrededor del fuego en el campo, pues dice, empiezan a hablar de cosas de su edad, y una de ellas es que comentan, si Mickey es un ratón y Pluto es un perro, Goofy, ¿qué es?
Bueno, oye, ¿qué me pueden desvelar mis fuentes, o sea, tus fuentes?
Pues mis fuentes te pueden desvelar lo siguiente. Fue el primer film en Estados Unidos en obtener una clasificación R solo por el lenguaje adulto utilizado en la película. Mientras ensayaba su guión, Jerry O'Connell quedó muy impresionado porque a un niño de solo 11 años se le permitiera blasfemar, cosa que no estoy segura que pasara en la película española, en la traducción española. Los chicos se conocieron y comenzaron a ensayar juntos solo 2 semanas antes de empezar a rodar.
¿Y esta película recibió algún premio?
Pues sí, el film estuvo nominado al Oscar como Mejor Guión y al Globo de Oro en las categorías de Mejor Director y Mejor Película Dramática.
Oye, ¿por qué no me cuentas algo de las escenas rodadas?
Pues en la escena, cuando los niños juntan su dinero, consiguen acumular $2.37. Es el mismo número, 237, que el de la habitación del hotel en el film El Resplandor de Stanley Kubrick. Y el mismo número, 237, de la celda de Red Morgan Freeman en el film Cadena Perpetua. Y todas estas películas están basadas en obras precisamente de Stephen King. Por otra parte, la escena de las sanguijuelas en el río le ocurrió de verdad a Stephen King cuando era un adolescente. Y por último, cuando la Chance y Ben están corriendo desde el tren, el director Rob Reiner no podía conseguir que los actores se asustaran lo suficiente. Él decidió gritarles hasta que se pusieran a llorar y así consiguieron grabar la escena.
Oye, ¿y qué trucos utilizaba Kiefer Sutherland para mantener su papel?
Pues para mantener el personaje, mientras no rodaban, Kiefer Sutherland discutía con Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O'Connell. Como sabemos, Kiefer Sutherland en la película hace de un poquito una mala persona.
Sí, sí, un poquito malo, un malo malísimo, un malo malísimo. Bueno, por último, ¿qué te parece si terminamos con alguna anécdota del peculiar director Rob Reiner?
Pues el director Rob Reiner es activista a favor de las leyes antitabaco. Por eso insistió mucho en que los cigarros que fumaban los niños fueran hechos con hojas de col. Aunque creo que estos son rumores, no estoy segura del dato.
Bueno, Irene, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.